Vamos a saludar con mucho placer a Natalia Arruguete, investigadora del CONICET. Natalia, Mario Giorgi aquí, ¿cómo va? Buen mediodía.
¿Qué tal? Buen mediodía para ustedes también.
Bueno, gracias por atendernos. Esta historia de, recién hablábamos del veto, de la veda electoral, una suerte de anacronismo donde las redes sociales, los dispositivos, la rompen todo el tiempo permanentemente, pero sería bueno conocer qué ha hecho la academia, qué ha hecho la investigación en función de este movimiento donde aparecen los bots, los trolls. ¿Cómo es este momento en un proceso electoral en la Argentina de hoy?
Bueno, son momentos de álgida actividad de ataques de todo tipo, con trolls, con bots y con mucho cuentapropismo también, ¿no? Hay mucho psicótico también en las redes sociales que se suma a la fiesta, más allá de que se lo contrate o de que pertenezca a un call center. Lo que ocurre es que no tiene que ver solamente con la iniciativa que tienen estos actores, en algunos casos cuentas verificadas y en otros casos cuentas fakes, que puedan tener intencionalidad política de acallar al oponente, sino que tiene que ver también con el escenario en el cual esto se da. Y cuando digo escenario no me refiero solamente al escenario general digital o al escenario general de las redes sociales virtuales, sino que me refiero a escenarios de profunda polarización política. Las campañas electorales son un ejemplo de ello, y es en esos escenarios de polarización política donde tiene mucho más cabida este tipo de diatribas y de ataques mutuos, ¿no?
Una consulta ya diría hasta inocente, porque en ese rubro de cuentapropistas hay gente que le responde con fruición a los trolls o a los bots, casi hasta diría yo innecesariamente, ¿no? Pero se arman cadenas y redes cada vez más enredadas, hablando de todo un poco.
Sí, hay un lema que es no alimentar a los trolls, ¿no? No alimente al troll, que tiene que ver con no solamente el lugar de la emisión, sino la propagación asegurada que se logra una vez que se activan aquellas respuestas. Porque es en la medida en la que se activa distintos usuarios respondiendo, dando likes o retuiteando, que se siguen propagando estas informaciones. Lo que pasa es que muchas veces las estrategias de este tipo de ataques son muy sofisticadas y se sabe dónde atacar, se sabe dónde ubicar a los usuarios a los que se quiere acallar. Eso sí tiene una estrategia determinada. Ahora, no podemos perder de vista la resonancia que este tipo de narrativas generan en las comunidades virtuales en las que se proponen. Entonces, eso también es un aspecto que uno tiene que tener en cuenta. O sea, la activación y la propagación de mensajes en redes sociales no es nada caótica. La lógica algorítmica en las redes sociales y la política de difusión algorítmica está muy bien diseñada, y cada plataforma tiene su política de algorítmica por medio de la cual distribuye los mensajes de determinada forma. En Twitter, por ejemplo, nosotros vemos en nuestro muro aquella información que es publicada o republicada por los usuarios a los que seguimos. Sí. En Facebook hay otras lógicas algorítmicas para que yo me encuentre o no me encuentre con determinado mensaje, y que se castigue o no a determinado tipo de publicaciones. Que se castigue, no, digo, que se premie o se penalice determinado tipo de publicaciones.
Está bien.
Entonces eso también influye en con qué nos encontramos, ¿no?
Natalia, ¿los trolls son personas siempre físicas?
Lo que no son cuentas automatizadas, en el sentido de que sí, generan, diseñan y proponen narrativas, porque con la automatización uno puede caer en el, podríamos llamarle, error, entre comillas y en signos de pregunta, que ocurrió con el hashtag de Yo Voto Mauricio Macri, ¿no? Donde ahí me parece que se salió de las manos, en el sentido de que entró cualquiera a decir cualquier tipo de cosas y a no generar una narrativa coherente. Esto es lo que puede pasar a veces con los bots, que en realidad lo que se busca es acaudalar la información. Los trolls son, a ver, es difícil decir si son personas. Muchas veces son cuentas verificadas que pertenecen a personas a las que uno puede identificar claramente. En otros casos son cuentas fake que no tienen, que no están verificadas, o sea que uno no sabe a quién pertenecen, ahí hay cierto anonimato. Lo que sí sabemos es que hay sujetos generando narrativas, que las narrativas tienen cierto conocimiento del evento político del que se está hablando y que además tiene cierto conocimiento, por lo menos en Argentina, cierto conocimiento de la idiosincrasia y de la política argentina. Y es eso lo que permite generar narrativas que sean consistentes con los valores y la idiosincrasia que hay en la comunidad virtual en la que circulan.
Ahora, hay, ya entrando en el terreno más político, ¿hay una institucionalización en el gobierno actual del uso del troll oficialmente? ¿Esto sigue siendo una cosa periférica, lateral? ¿Y la oposición accede también a este mecanismo y ha armado mesas para operar en estas características?
Yo no sé hablar, no puedo hablar en términos físicos de si hay mesas, si hay oficinas, si cómo están conectados física o virtualmente estos actores. Lo que puedo decir es que trolls, bots y este tipo de cuentas hay en toda la red. O sea que hay en la comunidad oficialista y en la comunidad opositora. La pregunta no es tanto en qué red están, sino qué tipo de viralizaciones alcanzan, qué tipo de jerarquía alcanzan. Por ejemplo, en los últimos eventos políticos que nosotros hemos analizado junto a Ernesto Calvo, lo que veíamos era que en todas esas conmociones en las cuales el oficialismo estaba puesto en cuestión en términos discursivos, las principales autoridades e influencers que estaban en la comunidad oficialista eran trolls. Y sus principales mensajes eran de ataque al otro, de ataque al, al actor, al personaje que estuviera en el centro de ese evento político. Me refiero a Tarifazo, Maldonado, aborto. Entonces, por eso digo que no importa dónde estén, sino qué logran, qué logran crear en términos narrativos.
Como fuera, siempre requiere una organización esto.
Sí. No, sí, pero también, insisto, hay mucho cuentapropismo. Hay muchos está que bien, se suman y que no están necesariamente organizados y diseñados en comunidades pagas.
Para ir finalizando y agradeciéndote, ¿hay posibilidades de medir una influencia o en el futuro medir una influencia de este comportamiento a través de las redes con el impacto que pueda tener la decisión del voto en el ciudadano?
A mí me parece que nunca puede ser determinista cualquier hallazgo que se llegue con respecto a esto, de la misma forma que no lo era cuando uno intentaba medir el efecto de los medios tradicionales sobre la decisión del voto, porque en realidad la decisión del voto tiene que ver con múltiples factores y no puede ser asignado de manera determinista a ningún tipo de estímulo. Lo que se puede hacer es analizar qué tipo de convivencia hay entre determinadas narrativas y determinadas determinados comportamientos políticos. Nosotros apuntamos mucho a pensar que en parte la estrategia digital que hay en las redes sociales virtuales tiene que ver con realzar ciertos temas, bajar otros temas, anular y clausurar ciertas problemáticas y tratar de instalar un determinado enfoque sobre esas problemáticas. Todos estos mecanismos que estamos analizando en las redes sociales también los analizábamos en los medios tradicionales, con la diferencia de que el tipo de distribución, segregación, alcance y velocidad de los mensajes era otro.
Claro.
Pero lo que hay acá es una disputa por ver quién instala determinados encuadres políticos, ¿no? Determinadas interpretaciones de los eventos.
Y hay una última que me quedaba, al final soy mentiroso, me queda una más. ¿Hay contaminación de agendas en los cruces entre troll y los medios convencionales?
No se trata de que haya contaminación de agendas, en realidad en estas plataformas estamos todos. Hay un error inicial que a veces complica entender la circulación de mensajes aquí y la participación de actores aquí. Cuando nosotros vemos la plataforma Twitter, no es que Twitter es algo aparte a los medios tradicionales. Los medios tradicionales están en Twitter.
Claro.
Los políticos están en Twitter. Los usuarios de bajo rango estamos en Twitter. Uh-huh. Los académicos están. Entonces, Twitter es un lugar de convivencia de todas estas agendas. Cuando nosotros analizábamos en medios tradicionales, antes de que esto apareciera, lo que analizábamos era cómo convivían tres agendas. La agenda política, la agenda mediática y la agenda pública, uh-huh. pero observábamos como principal dispositivo mediático los discursos políticos y las noticias, ¿no? Uh-huh. Los discursos de los medios tradicionales. Ahora seguimos observando los discursos mediáticos, seguimos observando los discursos de los medios tradicionales, solo que los ubicamos dentro de plataformas donde lo que cambia, insisto, es el tipo de distribución, la personalización de esa información, la incidentalización con la que yo me encuentro con determinado tipo de noticias y la velocidad de propagación de esa información.
Está muy claro. Natalia, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por el llamado y por el interés.
Bueno, un abrazo, gracias. Natalia Rubetti, investigadora del CONICET.